Diego López, integrante de la Comisión de Jóvenes Referentes de Comisión Nacional de Fomento Rural, además integrante de la directiva de la Sociedad Fomento Rural Tapia. ¿Cómo andás, Diego?
Hola, Julio, ¿cómo estás? Todo bien por acá, por los pagos de Tapia.
Y venís con bastantes novedades, por lo que tengo entendido, una reunión bien importante de la Comisión de Jóvenes Referentes de Comisión Nacional de Fomento Rural. ¿Cuáles fueron básicamente los temas que se trataron ahí que a lo largo de esta charla iremos desmenuzando uno por uno?
Exacto, Julio, como tú decís, mantuvimos una charla de manera virtual en estos tiempos con los compañeros para mantenernos reunidos, aunque sea por la plataforma, e ir trabajando sobre ciertos temas que tenemos en agenda y otros que van surgiendo del interés y de los tiempos que corren hoy en día. Una de las ventajas que tenemos en el grupo de referentes de Comisión Nacional es que tenemos una integrante, Melina Rodríguez, que forma parte de la mesa ejecutiva como joven. Es una ventaja estratégica que esté en la mesa ejecutiva, entonces nos proporciona toda la información de los temas que se van tratando y cómo viene funcionando la mesa ejecutiva en estos tiempos de pandemia. Y bueno, estamos con información fresca de lo que va sucediendo a nivel directivo en la mesa ejecutiva.
Claro, uno de los temas eje y que ha movido muy intensamente a los jóvenes de Comisión Nacional de Fomento Rural es el acceso a tierra. Están preparando una propuesta que pretende se transforme en un documento a presentarle a las autoridades del Instituto Nacional de Colonización vinculado precisamente a esto, a juventud y acceso a tierra. ¿Cuál es la esencia de ese documento?
Como decía Julio, hemos venido trabajando ya hace un par de años en la propuesta de tierra, y en este caso, con el nuevo cambio de gobierno, la idea es retomar esa propuesta, ver los cambios, ajustes que le queremos hacer según los tiempos esto. Y bueno, nosotros lo que queremos llegar con esta propuesta es que se visibilice el tema de la tierra para jóvenes, que se tengan en cuenta los jóvenes en el acceso en las fracciones que se dan en colonización. Y dentro de eso, bueno, nosotros en este caso lo que vamos a hacer es, como ya te digo, como ya veníamos con este trabajo, esta propuesta, la idea es ahora argumentar el por qué hacemos hincapié en los jóvenes y que tenemos un antecedente, que hubo un llamado para grupos de jóvenes en el sur y en el norte del país.
Tierra para jóvenes, entregaron tres fracciones, una en Canelones, una en La Valleja y una en Salto, ¿no?
Exactamente, a eso mismo me refería. Para nosotros, como grupo de jóvenes, fue una satisfacción que se lograra por lo menos un llamado de tres fracciones directamente para jóvenes. Fue un logro y es un paso y nos da ese ánimo a seguir trabajando y ir golpeando las puertas a las autoridades para que vean la necesidad de los jóvenes que tienen por acceder a la tierra, que no es un capricho de unos pocos, sino que hay interesados en esas tierras.
Diego, ¿y cuál sería el argumento o los argumentos por los cuales es necesario que los jóvenes accedan a la tierra? Parece una pregunta media elemental, pero de repente, bueno, capaz que vale la pena hacer un repaso de esto, ¿no?
Sí, exacto, eso es como una pregunta capaz que media lógica, pero bueno, es importante saber que tenemos jóvenes que se quieren quedar en el campo. Creo que ahí va la cosa, lo que decimos cuando se está despoblando el campo. Lo bueno, lo que rescatamos nosotros, que hay jóvenes que quieren quedarse, que quieren obtener tierras para poder tener su emprendimiento productivo, también un emprendimiento, lo que es familiar, arraigarse al campo, quedarse en la tierra, y a su vez seguir pasando la cultura, ¿no?, de aquellas tradiciones que nos pasan de generación en generación, de que se siga pasando y se siga fomentando. Porque no es solo productivo esto, como repito, como que es también un ámbito social y cultural que se genera en el territorio.
¿Cuáles son los principales impedimentos que tienen los jóvenes para acceder a una fracción de campo?
Bueno, hoy en día tenemos el impedimento es que, bueno, por medio de lo que hoy podemos presentarnos los jóvenes es acceder a través de colonización a una fracción, ¿verdad?
En el mercado abierto, digamos, es inviable.
Es inviable por el tema del capital que hay que tener primero para acceder a la tierra, tanto sea teniendo el capital uno o poder acceder a un crédito, que tampoco se accede a un crédito fácilmente por un joven, y no solo el capital para la tierra, sino el capital para emprender lo productivo, el rubro que vayas a comenzar. Entonces es un combo de cosas que hace a veces que el joven se ve impedido por esos motivos y a veces tome la decisión de marcharse del campo. Por eso nosotros tomamos mucho hincapié en aquellos que se quieren quedar y que se han escuchado y que se le pueda otorgar una solución para poder acceder a esa tierra, que estén contemplados en el marco del instituto más ampliamente de lo que hoy, como decíamos, tuvimos un antecedente, un llamado, pero sí que se pueda profundizar más en ese tema de obtener más fracciones para los jóvenes.
Esa convocatoria fue una experiencia piloto que resultó bien. Bueno, será tiempo entonces de comenzar a ejecutarla como un programa definitivo.
Exacto, exacto. A eso nos referimos. Teníamos una experiencia piloto en la cual se presentaron varios grupos de jóvenes y nos parece que es el puntapié inicial para poder seguir ampliando el tema de las adquisiciones de fracciones de colonización para los jóvenes.
Diego, ¿por qué pierden, digamos, en ese concurso que hace colonización por las fracciones que asigna los jóvenes con respecto a otros colectivos?
Bueno, ahí sería más una pregunta más para la parte del instituto en sí de colonización, pero la visión de uno, como te digo, es el tema son a veces los requisitos que necesitas para poder acceder. Hay que acordarse que para poder acceer a una fracción de colonización hay que presentar un proyecto donde se va generando puntos y bueno, hay que tener una garantía o un depósito para poder acceder a la tierra, en lo cual uno para entrar ya necesita tener un capital bastante amplio, diría, para los jóvenes, que no todos cuentan con él. Muchos que tenemos experiencia de compañeros en el grupo de referentes de Comisión Nacional que han accedido a tierra y bueno, han tenido el apoyo de la familia en ese caso para poder cubrir ese capital que necesitan para poder ingresar.
Claro.
Porque tampoco es que te den una tierra, una fracción en este caso, y no tengas como la herramienta cómo hacerla producir, porque eso sería inviable o condenar al joven. Entonces tendría que ser como un marco que tuviéramos varias herramientas para que el joven se pueda desarrollar productivamente.
A ver, vale decir, a ver si entendí, que la propuesta de los jóvenes de Comisión Nacional de Fomento Rural pasa porque, en principio, el Instituto Nacional de Colonización los considere como un colectivo que puede acceder a tierra, que los considere particularmente como consideran a una familia rural o como consideran a un colectivo de asalariados rurales. Además, que a ese acceso a tierra se le agreguen, se complemente con otras políticas públicas que tengan que ver con el acceso a crédito, con la asistencia técnica, con la extensión rural. ¿Va por ahí la cosa?
Exacto, Julio. Sí. Sería eso, porque no es solo la fracción, sino eso es otro impedimento que yo hablaba, de por ejemplo la garantía o ese capital de garantía que tenés para acceder. Una de las propuestas, por mencionar un ejemplo, ahí que uno de los compañeros decía para la propuesta, era bueno, que no sea que tengas que poner esa garantía de entrada, sino que esa garantía la vayas invirtiendo en el rubro productivo, ¿no? Y que hubiera un seguimiento de los técnicos de colonización de que vos vayas cumpliendo con esas pautas de tal mes iba a ser el laboreo de tierra y bueno, que esté cumplido con esa garantía, decíamos, del depósito de dinero, puede invertirlo en el campo.
Claro.
Muchas veces vamos te entrega una fracción y bueno, a veces hay que arreglar alambrados, hay que hacer el tema del laboreo porque vienen, son campos que estaban con, en algunos casos, con chirca o otras cosas, entonces ya hay que otro gasto.
¿Cómo sigue ahora el trámite con esta propuesta, si es que se le puede llamar de esa manera? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, nosotros esta propuesta ahora estamos en la fase de que le hicimos unos ajustes con los compañeros de la propuesta que ya veníamos de hace años trabajando. La idea es ahora argumentar el porqué del colectivo de jóvenes, tenerlo en cuenta y cuál es la importancia, y bueno, usar esos datos que yo te mencionaba de que ya hubo una experiencia piloto, de que se presentaron los jóvenes y de que hay una necesidad de tierra para jóvenes, y luego de eso es presentarlo a la Mesa Ejecutiva Comisión Nacional y ahí de definir junto con ellos qué estrategia podemos utilizar para canalizarlos a las autoridades del Instituto Nacional de Colonización, que es a donde queremos llegar con la propuesta.
Diego, ¿ya tienen un estimado de la superficie que demandarían los jóvenes?
No, todavía no tenemos ese relevamiento en superficie, en cantidad no lo tenemos. Sí lo vamos a poder llegar a un estimativo cuando lleguemos realmente al número de jóvenes o de grupo de jóvenes que se presentaron al llamado, para tener un estimativo, ¿verdad?, de la superficie o de las fracciones, o en este caso de jóvenes que precisarían tierra.
Cambiando de tema, Diego, participaste de un taller de juventud e innovación, desafíos de la agricultura familiar, instancia sobre la cual informaste en esta reunión de la Comisión de Jóvenes Referentes de Comisión Nacional de Fomento Rural. ¿Qué pasó en ese seminario taller?
Exacto, junto con Leonardo Berme de Salto, participamos representando al grupo de jóvenes de Comisión Nacional en este seminario que fue organizado por Procisur, que son los Instituto de Investigación INIA en Uruguay, en el cual participamos, y el seminario que se llevó a cabo hablaba sobre el tema de la juventud, la innovación y las tecnologías aplicadas a la agricultura familiar. ¿Qué desafíos veíamos nosotros para la agricultura familiar, en el sentido de qué innovación tecnológica podíamos hacer? No solo innovación tecnológica en maquinaria, ¿no?, sino también en procesos en la producción que podrían mejorar nuestra calidad del rubro en el que estábamos, y podíamos también comercializarlo a un mejor precio. Y bueno, en ese seminario que se ejecutó el año pasado, a fin de año, en Buenos Aires, nosotros seguimos vinculados, y hace una semana atrás tuvimos una reunión virtual nuevamente con los compañeros para ver estrategias a seguir trabajando en estos momentos de pandemia, y en donde lo que surgió como dato más significativo fue el tema de la comercialización de los productos de la agricultura familiar y de la importancia que tenía la agricultura familiar en estos tiempos de pandemia por la alimentación y el tema de la soberanía alimentaria. Entonces definimos buscar ejemplos, que algunos ya se volcó en la reunión, sobre comercialización en estos tiempos, cómo se la han ingeniado los productores, los colectivos, para poder comercializar sus productos en estos tiempos, que muchos lo han hecho a través de plataformas. Y bueno, me quedó un ejemplo de una compañera de Argentina que nos decía que ellos entregaban canastas de verduras de la agroecología, y bueno, también al cliente le entregaban como una receta de qué hacer, qué comidas hacer con esas verduras que estaban llevando, ¿verdad? Claro. Entonces era como un plus que le aportaba a la canasta.
Y acá en Uruguay, ¿cómo viene la mano? ¿Ustedes, en tanto colectivo de jóvenes, piensan trabajar en el desarrollo de alguno de estos canales de comercialización no convencionales?
Acá sí, teníamos algunas compañeras que nos habían pasado ejemplos de también del trabajo de la entrega de canastas de verduras a domicilio, ¿no? Ahora con estos tiempos de la pandemia, que las personas teníamos que estar un poco aisladas, se implementó mucho lo que es el reparto de las canastas a los domicilios, y todo por el tema de las plataformas web, ¿verdad? Lo que veíamos también con la gente que estábamos trabajando en el seminario es hacer como unos protocolos de seguridad alimentaria para tenerlos como un ayuda a memoria, para tener de cómo era el lavado, llevarle a la gente, ¿no?, el lavado de la verdura, qué cuidado había que tener, todo por el tema de la inocuidad alimentaria. Claro. Entonces, como generar un plus de eso. Y la idea es ahora, que yo lo planteaba en los compañeros de Comisión Nacional, era entablar un diálogo más fluido con el Instituto de Investigación, con el INIA en Uruguay, para poderlo trabajar también a nivel de Uruguay, ese plan de trabajo, y luego poder, cuando tengamos la reunión en el seminario, poderlo volcar ya con un trabajo más practicado. Y la idea es hacer un foro a nivel regional, donde se incluya no solo a lo que estamos trabajando en el seminario, sino a más compañeros, para tener un intercambio de estas experiencias que han surgido de comercialización por el tema de la pandemia, todo cómo se han ido acomodando las personas para poder comercializar sus productos y bueno, poder ampliarlo a una comunidad de jóvenes donde se pueda hacer un foro de intercambio.
Diego, otra de las cosas, otro de los temas que estuvieron tratando en esta reunión de la Comisión de Jóvenes Referentes de Comisión Nacional de Fomento Rural fue la formación gremial, un tema que también desde hace tiempo los preocupa, ¿no?
Exacto, exacto. Hace tiempo que nosotros venimos, compañeros del grupo de jóvenes vienen planteando el tema de la formación, la formación gremial como dirigentes, que bueno, que no es algo que se aprende de un día para el otro, sino que también forjándonos a medida que vamos avanzando en esto de integrar grupos, pero nos parecía muy bueno poder tener un curso de formación gremial, el cual una compañera había averiguado por la parte de extensión de la universidad y por parte de ICA para ver si podíamos contar con algún fondo. Bueno, en este caso todavía con esto de la pandemia no hay muchos llamados para poder contar con fondos, entonces estamos viendo, evaluando por dónde poder hacerlo, pero lo importante en este caso es que de la intención de los jóvenes de poder formarse y de poder llegar a esa capacitación, que es lo bueno que vemos, de esa intención de la formación, de no solo quedarse en las reuniones, sino poder formarnos para el día de mañana cuando estemos en la parte de las directivas, poder volcar toda esa experiencia.
Estamos hablando de relevo generacional y de ir preparando a aquellos que van a tomar la bandera, ¿no?
Exactamente, quiera o no, no nos damos cuenta, o a veces capaz que tenemos miedo hasta de nombrarlo en sí, del intercambio generacional, de eso, de que capaz que mañana vamos a ser nosotros los que relevemos a los que están de directivos hoy en día, y bueno, a ese no nos damos cuenta de eso y hablamos de la formación, pero sí, es realmente para ese intercambio que se hace.
En lo que tiene que ver con el trabajo gremial, más allá de la formación o no formación, ustedes están trabajando muy intensamente y de una manera muy, muy profesional. Ahora, una de las líneas de trabajo que piensan llevar adelante es lograr algún tipo de acuerdo con jóvenes de la Federación Agraria Argentina, tengo entendido.
Exactamente. Tenemos un contacto con los jóvenes de la Federación Agraria Argentina, más allá que esa organización de base de Argentina, oiga la redundancia, es compañera en Comprofam. Tenemos un vínculo porque también tuvimos en el mismo seminario, tuvimos contacto con compañeros de esa organización. Bueno, la idea es poder hacer un intercambio de jóvenes para ver en la situación que estamos con esto de la pandemia, cómo se está trabajando gremialmente, qué impactos ha tenido la agricultura familiar en cada país y bueno, más que nada poder intercambiar con la Federación Agraria Argentina y después la idea es poder hacer este plan piloto y si podemos poderlo ampliar a las otras organizaciones de Coprofam.
Además del intercambio de información, del conocimiento de sus pares en otros países, ¿qué otros efectos puede llegar a tener, efectos prácticos?
Y estamos hablando que el intercambio siempre también, lo lindo también el intercambio social, de ver las realidades de otros países, como extrapolarse del país de uno y ver cómo impacta en otros lados, ver cómo ellos también buscan soluciones a esos problemas. Hay cosas prácticas que se pueden copiar, pero también eso lindo de como te digo, de esa conexión social que hacemos con los compañeros de otros países.
Y que da para mucho, ¿no? Pienso en algunos ejemplos de coordinación, en este caso en el ámbito cooperativo, la cooperativa de productores de cerdo del Uruguay comprándole grano a una cooperativa agrícola argentina, ¿no? Digo, son ese tipo de cosas que bien o mal puede llegar a salir a partir del conocimiento de la contraparte, ¿no?
Exacto, exacto. Eso, ese ejemplo que tú haces es un ejemplo que creo que se da cotidiano también en nuestro país de los vínculos, de los contactos que uno tiene, que lleva a que el día de mañana no sea solo un vínculo, un contacto de intercambio, de conocimiento, sino que también algo práctico, algo que te pueda servir para lo productivo también, como mencionás.
Diego López, integrante de la Comisión de Jóvenes Referentes de Comisión Nacional de Fomento Rural, directivo de la Sociedad Fomento Rural Tapia, yo te agradezco infinitamente este rato de charla, toda la información que nos diste.
Bueno, muchas gracias, Julio, a ti por el contacto y bueno, poder brindarle a los oyentes, en este caso, la información de lo que se viene trabajando como jóvenes en el territorio, integrante del grupo de referentes de Comisión Nacional.